Estamos en comunicación con el ingeniero Fabián Ríos, quien actualmente es el director de la obra Añacuá, gerenciador de la obra Añacuá. Muy buenos días, Fabián. Gonzalo Obregón de LR12 te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Gonzalo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Fabián, te queríamos consultar acerca de cómo van progresando las obras ahí en ese brazo que va a generar justamente junto con Yacyretá una incorporación importante de energía a la oferta nacional, ¿no? ¿Cómo va esa obra?
Bien, bien, Gonzalo. Hasta el momento, desde su inicio en junio y ahora... pasado mediados de noviembre, el cronograma se va cumpliendo, las partes del cronograma que tienen que desarrollarse ahora se van cumpliendo, terminando la discusión de ingeniería de los modelos constructivos y entrando a las etapas de excavación en lecho de piedra, que lo que significa una etapa importante de la obra, que es voladura del subsuelo de piedras para profundizar la excavación en alrededor de 20 metros más de profundidad, y estamos cumpliendo con ese cronograma que arrancaría este proceso de la obra en los primeros días de diciembre, es decir, dentro de 10, 12 días aproximadamente, para poder llegar hacia fines de febrero con el inicio del vuelco de hormigón para construir la represa, la casa de máquinas, la estructura de hormigón que va a albergar a las tres turbinas que son parte del proyecto de Añacuá. Y bueno, por lo tanto, incrementándose la cantidad de mano de obra siempre y la inversión, siempre en consonancia con lo que fue la política originaria de esto, que es que la mayor cantidad de gente que obtenga empleo sea de la región, es decir, de Ayolas y de Ituzaingó y de sus zonas de influencia. Y bueno, la cantidad de personas que están trabajando supera ya las 200 personas que están trabajando en obra, con un 80% de las mismas provenientes de esta zona del país, correntinos y gente de Paraguay, de Ayola.
O sea que tiene varios propósitos, no solamente ampliar, sino que también de dinamizador de la economía y de justamente baja desempleo de la región. Eso es muy importante teniendo en cuenta en tiempos que estamos atravesando, ¿no?
Sí, seguro, seguro. Dentro de este marco de decisión que tiene el gobierno nacional, que desde la inversión pública... reactivar la economía, que de la economía de la Argentina, que tuvo durante una caída muy muy fuerte durante los cuatro años anteriores, y que en el periodo en el proceso de pandemia que quedó prendida de un proceso que se dio a nivel mundial, y hoy con la influencia, con la inversión del Estado Nacional, como lo es la obra de Añacuá, la intención clara del gobierno de la Nación, del presidente, es reactivar la economía desde la presencia del Estado, sobre todo en obras de infraestructura. Y esta es una de las obras más grandes que se está desarrollando en el país y que tiene un impacto real. Tiene un impacto real dinamizador de la economía de la zona y del la generación de empleo calificado y con salarios en blanco, salarios conveniados. Así que en esto va cumpliendo su objetivo, en esta coyuntura, la difícil coyuntura económica que tenemos, va cumpliendo su objetivo, Y también, bueno, sí, como decís vos, aumentando la oferta energética de acá a 4 años para la República Argentina y para la República del Paraguay, que es la motorizadora de los procesos de crecimiento de mediano y largo plazo.
El uso de energías limpias, bueno, es algo que se está fomentando, por supuesto, en todo el mundo, ¿no? Y aparte esta obra Ñacuá, que va a estar el plazo aproximado dentro de 4 años, como dijiste, de oferta, también existen en el sur la represa Kirchner Sepernik, que es la que se reactivó o se está intentando reactivar nuevamente después de haber sido suspendida o parada por el gobierno anterior, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Así es, la represa Sepernik, que ya está en completo desarrollo, con un nivel de empleo, entiendo, similar al de Añacuá a esta altura. La represa Néstor Kirchner, con la cual hubo que realizarle readecuaciones en su ingeniería, en su modelo constructivo, por los problemas que surgen cuando se hacen este tipo de emprendimientos, cuando se hacen los análisis de suelo, por ahí la naturaleza no responde a lo que la ingeniería programó, y entonces hay que replantear la ingeniería, hay que hacer reingeniería de los procesos constructivos, con lo cual tiene una demora, no en el desarrollo en sí, porque se está desarrollando la reingeniería de la obra, y la represa Sepernik, que sí está en construcción. Y ambas, en ambos extremos del país, Santa Cruz y Corrientes, con el objetivo de dinamizar el empleo, dinamizar la inversión, el movimiento económico, suman valores importantes a la inversión directa en el país. En ambos casos se tiene que catalogar como inversión externa, como inversión externa directa, porque en el caso de Añacuá es una inversión de un ente supranacional como es la entidad binacional, y en el caso de Sepernik Kirchner es un financiamiento proveniente de la República China. Así que son inversiones externas directas, lo que mejora también los indicadores del país, digo, tomando como centro el crecimiento, tomando como variable el crecimiento de la inversión externa directa, que es un indicador un indicador que potencia el crecimiento, que aporta el crecimiento económico.
Así es, y va a incrementar también muchísimo lo que es la oferta de energía limpia, ¿no? ¿A cuánto se va a ir, digamos, la presencia de energía producida por el agua, energía hidráulica, en el porcentaje de la matriz energética nacional, que hoy representa aproximadamente un 20%, entiendo?
Está en un 30 casi, está en un 30 casi, va a superar el 30, va a superar con este aporte del 10% más, de ese 30% que hoy aporta la energía hidráulica a la Argentina, a la matriz energética argentina, Yacyretá representa casi el 50%. Con el aporte de Añacuá, el complejo en conjunto, el complejo Yacyretá, va a estar aportando más de la mitad de la energía hidráulica que tiene el país en su matriz energética. Y Añacuá tiene un aditamento adicional. Como se trata de el brazo Añacuá hoy tiene un vertedero por el cual circula agua desde el lago de la represa hacia ese brazo del río Paraná, el brazo Añacuá, y la construcción de la central hidroeléctrica Añacuá tiene por objeto que esa agua circule a través de turbinas, se turbine y genere energía eléctrica, con lo cual la obra tiene un impacto ambiental prácticamente nulo. Solo es un aprovechamiento del mismo volumen de agua que hoy circula por un vertedero, cambiarla a una situación de que se aproveche esa energía de caída de esa agua a través de turbinas, con lo cual el impacto ambiental que tiene la construcción de Añacuá es prácticamente nulo, y eso le da un condimento muy muy importante en la búsqueda hoy de fuentes de energía limpias, sustentables, pero con impacto ambiental muy acotado.
Sí, muy interesante lo que decís, porque justamente no se va a inundar más ninguna hectárea, no se va a necesitar justamente más represas accesorias, sino es simplemente un desvío de agua. Ese dato es muy muy importante. Te paso a otro tema, Fabián, ya que sos uno de los referentes justamente del Partido Justicialista en la provincia de Corrientes. Hubieron declaraciones en las últimas horas de Carlos Mauricio Espino, la Camau, acerca de justamente la carrera electoral, ¿no? Ya se anotó también en otras oportunidades. Previamente, José Pitín Aragón, diputado nacional, también había hablado de las intenciones en cuanto a gobernar la provincia de Corrientes. ¿Cómo ves el proceso interno primero y las chances justamente que tiene el Partido Justicialista y los aliados para disputar la gobernación el año que viene?
En términos de proceso interno, no creo que todavía estén dadas las condiciones. Digo, el proceso en términos nacionales, en términos internacionales, la situación de la pandemia primero aletarga los procesos de discusión política, los hace más lentos. Segundo, las circunstancias económicas y sociales que atraviesa la gente, sobre todo los sectores populares, hacen que esos procesos electorales también deban bajar el tono, porque las preocupaciones y las ocupaciones tienen que ser otras, las políticas tienen que estar dimensionadas y tienen que estar dirigidas a esos sectores que están pasando momentos, te diría, angustiantes. No solo urgentes, sino angustiantes. Y con lo cual el proceso interno que pasó en plano secundario, y de mi parte, mi opinión es que está bien que así sea. Si el proceso interno tuviese un alto volumen por encima de la necesidad de la gente, me parece que estaríamos alejándonos de los problemas que hoy tiene la gente. Y que el peronismo, que los sectores populares de Corrientes tengan personas que estén dispuestas a afrontar, a encabezar, a liderar procesos electorales para derrotar a los gobiernos hegemónicamente de centro y de centro-derecha que se repiten en Corrientes desde hace bastante tiempo, con un solo sello partidario en estos últimos tiempos, casi dos décadas, es saludable, es bueno y es constructivo, pero siempre tiene que ser con los respetos debidos a la situación angustiante en términos económicos, sobre todo considerando que Corrientes llegó tarde al pico. El pico de pandemia, de contagios, de correntinos que están falleciendo, llegó un poco más tarde que en el resto del país, o en el AMBA, o en el centro de mayor cantidad de contagios, como lo fue el AMBA, ¿no es cierto? Con lo cual, Eso debe duplicar el respeto y debe duplicar los cuidados que uno pone respecto de hablar de cuestiones electorales cuando la situación económica se vuelve extremadamente compleja y cuando la situación de muchas familias correntinas, de muchas familias, de centenares de familias correntinas, sufre un dolor muy grande. Pese a que la política no puede estar ausente, la política, la visión política no puede estar ausente en esto. Digo, el castigo que está sufriendo la economía de Corrientes es muy fuerte. Ningún sector popular o ningún sector político popular que se preside de tal puede estar al margen de decir es imposible que los sectores económicos medios y y chicos estén castigados y que personas que han mostrado siempre una supremacía en términos económicos, como lo es Casinos del Litoral, como lo son las grandes empresas, el Estado no pueda obligarlos a que sean partícipes solidarios de la situación que vive la provincia. Y esto se está dando. Esto se está dando los hechos, y entonces también corresponde que los sectores de la política que tienen visiones nacionales y populares de la política se manifiesten planteando esto como un severo cuestionamiento al modelo de construcción y de concentración que tiene ECO, que tiene ECO Cambiemos en la provincia de Corrientes. No es posible que haya un almacenero de barrio obligado a cerrar a las 10 de la noche, cuando parecía que sus ventas estaban reactivadas, se empezaban a reactivar, cuando empieza a avizorarse la llegada de fin de año, que siempre tiene un pico de consumo que ayuda mucho económicamente a esos sectores del comercio, y que ven cercenados hoy su forma de comercialización, mientras que un casino de una persona que pertenece a una persona que deposita sus ganancias en Panamá a través de cuentas offshore, tiene la completa libertad para llevar adelante un negocio que solo le saca plata del bolsillo a los correntinos.
¿Crees que el manejo de la pandemia, justamente, y sobre todo en la capital correntina, tiene que ver con esas influencias de estos grupos empresarios a la hora de tomar decisiones?
Tiene que ver, y ojalá no ocurra, la situación provincial no está para más, pero yo te puedo asegurar que si les pasase en Santo Tomé, si pasase algo de algún brote en Santo Tomé de dimensiones poco controlables o sin trazabilidad o circulación comunitaria, como ya ocurre hace bastante tiempo en Corrientes Capital, ustedes se van a ver sorprendidos por la misma situación, de que una persona que tiene un pequeño negocio, un pequeño almacén, tiene que cerrar y el casino y el hotel van a continuar abiertos. Ustedes van a vivir esa situación que es dura desde el punto de vista de la comprensión de aquellos que sienten el castigo económico mucho más, en una forma mucho más directa. Ojalá no ocurra en Santo Tomé, porque la forma en que marca, la forma en que molesta, la forma en que genera escozor en los comerciantes, en los pequeños supermercadistas y demás, es de una dureza extrema.
Sí, existió una nota, una carta, digamos, al gobierno provincial, justamente pidiendo el retorno a fase 3 de la capital correntina, y firmado por muchas organizaciones, muchos movimientos y partidos políticos también, y teniendo en cuenta el manejo de la pandemia ahí, sobre todo en capital correntina, ¿no?
Sí, existe una toma de posición, lo cual... leyendo el detalle, uno puede estar de acuerdo en algunas cosas, no en desacuerdo en otras. Ahora, en términos generales, lo que plantea esos sectores, esas fuerzas políticas, esas organizaciones sociales, esos movimientos productivos, en la generalidad de las cosas tienen razón. Se está castigando, se está utilizando el poder del Estado para hacer caer el peso de la necesidad de cuidarse, de protegerse y de permanecer en casa, plantearlo como una obligación solamente para los sectores con menos oportunidades. Y los sectores de acumulación económica, los sectores que sacan su fondo al extranjero, los sectores que no invierten en Corrientes, tienen toda la facilidad para seguir desarrollando su actividad económica. Y esto está mal. Esto tiene que propender a un balance de una naturaleza donde los que más posibilidades tienen a esta situación de crisis aporten más que los que menos posibilidades tienen. Y sin embargo, existe un fuerte sesgo de las medidas que toma Gustavo Valdés de que la cosa sea al revés. de que la cosa sea al revés, de que la cosa vaya en el sentido, en el sentido contrario. Y hasta existe también una fuerte operación en términos de la gran mayoría de los medios de comunicación de la provincia planteando estas medidas como exitosas, sumándose a una especie de coro de aplaudidor por parte de muchos medios de prensa y de muchas empresas de comunicación que se convierten en aplaudidores de estas medidas como que fueran las medidas acertadas.